Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy, en una mirada a la historia, vamos a rememorar los 120 años del nacimiento de un filósofo muy importante que se llamó Max Horkheimer. Y para hablarnos de él, tenemos en la línea telefónica a una persona que conoce mucho el tema porque, entre otras cosas, ha hecho el doctorado sobre este tema. Es el profesor de Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones de la UNED, don Juan José Sánchez. Bienvenido a Radio Sefarad.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos decir de la figura de Horkheimer así de forma más general?
Pues de forma más general, que yo creo que lo más decisivo, sin duda ninguna, fue que este hombre asumió la dirección del Instituto de Investigación Social en el año 31 del siglo pasado y logró transformar la función y el objetivo de este instituto de tal forma que se convirtió en lo que después, una vez que volvieron del exilio, este grupo de personas que él reunió en este instituto para la investigación de fundamentalmente la injusticia en la sociedad de entonces se conoció como la Escuela de Frankfurt. Esta escuela ha sido foco de inspiración, de impulso, cantidad de pensadores, de gente comprometida en la praxis, evidentemente en orden a la transformación de la sociedad, desde los primeros tiempos hasta, de manera muy especial, en los años 60, en la denominada revolución, con comillas, del mayo del 68, la revolución más juvenil, ¿no? Y posteriormente se convirtió en una figura polémica por afirmaciones para muchos muy explícitas de retorno a la religión, que sin embargo yo creo que hay que leer, que hay que interpretar muy matizadamente, como intentaré hacerlo aquí.
Bueno, entonces, él era sociólogo y, como usted señalaba, en torno a esta escuela que se llamó la Escuela de Frankfurt, pues logró reunir a importantes figuras y nombres, algunos incluso antes de la guerra, porque, como dijimos, estaba a cargo de esta institución desde el año 31, pero luego, con el ascenso al nazismo, esta institución se trasladó a Estados Unidos.
A Estados Unidos, en efecto, sí. Vamos a ver, yo creo que ya a lo mejor podemos adelantar. Lo quería decir después, pero dado que hemos arrancado desde esta obra fundamental de Horkheimer, el Instituto de Investigación Social, creo que es muy importante señalar la novedad que introdujo él, su gran capacidad de transformar este instituto, que en un principio se dedicó más bien a la investigación del movimiento obrero. Él lo transformó en un instituto de investigación de la sociedad, de conocimiento integral de la sociedad actual, que era una sociedad profundamente injusta, en la que se estaba generando de alguna manera, cociendo de alguna manera, lo que más tarde sería la revancha del nazismo. Desde todos los diferentes puntos de vista o dimensiones, y por eso introdujo una novedad, yo creo que muy importante, adelantándose a los tiempos, que fue la interdisciplinariedad. Hizo reunir allí a prácticamente las mejores cabezas que entonces se daban en el pensamiento, en las diferentes ramas del pensamiento: sociólogos, economistas, creadores de arte, de estética, incluso, por ejemplo, hasta teólogos, siendo de por sí un instituto enormemente crítico con el tema religioso, ¿no?
Uh-huh.
Entre los nombres, pues están en reunión allí a Grossmann, a Bitfogel, a Marcuse, evidentemente, un poquito más tarde a Adorno, y entre los que estaban más cerca del mundo religioso, del judaísmo, él en este caso era cristiano, pero del mundo religioso del que él venía, fue el teólogo evangélico Paul Tillich, que también lo llamó a colaborar aquí, y también una dimensión muy importante de esa investigación era la psicología, el psicoanálisis. Y entonces llamó a Erich Fromm, que sería una de las figuras importantes, aunque luego él en Estados Unidos se distanciara, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, la capacidad de esta gente de, como decía Jorge, de lo que se trata es de conocer esta realidad social profundamente injusta desde todos los ángulos, en todas sus dimensiones, dice, de penetrar en ella, de descubrir su secreto, el secreto de esa injusticia, para encontrar el modo de su transformación. Por tanto, desde un principio, su intención era siempre el impulso que le movía en su pensamiento desde el principio, y aquí hay una idea ya en el fondo judía, que ahora la explicitaré, realmente era luchar contra la injusticia dominante y, por tanto, realizar la justicia, generar una sociedad justa, ¿no? Y, bueno, ese fue el objetivo fundamental de este grupo de trabajo interdisciplinar, ¿no? Bueno, pues estos son los nombres. Y no ha aparecido el último nombre, he citado al último que se incorporó a Adorno, pero el que no terminó de incorporarse, y sin embargo, dice Jorge Heimer, que era el más cercano, ciertamente, el más cercano a las intenciones, sobre todo de Adorno y de Jorge Heimer, era Walter Benjamin. Walter Benjamin, que fue el que más se resistió a salir de Alemania, y luego todos conocemos su fin trágico, ¿no? Sobre él volveremos a hablar bastante, ¿no?, en esta charla. Bueno, pues este grupo es de una trascendencia, de un alcance, su trabajo enorme, y eso ha quedado ahí, pero con proyecciones incluso sobre otros pensadores del momento, como Bloch, como Bertolt Brecht, es decir, que realmente fue un centro, un foco de irradiación de este impulso crítico, y de ahí la idea que finalmente cuajó en el año 37 en un famoso artículo programático que escribió Jorge Heimer y que tituló Teoría tradicional y teoría crítica. A partir de ahí, su teoría, la teoría global que emergió de este instituto, se denominó, y así se llegó a conocer, como teoría crítica. Jorge Heimer sería entonces el pensador de la teoría crítica.
¿Vale? Uh-huh. Esta teoría crítica revisaba algunas de las vacas sagradas de la sociedad de entonces y de la filosofía y de las ideologías. Por ejemplo, era una de las personas o uno de los centros en los que se ponía en tela de juicio el tema del marxismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, vamos, el proyecto de Jorge Heimer, en definitiva, era una... actualización del marxismo. Que se movía entre un marxismo dogmático y un marxismo crítico, pero que a la vez tampoco le convencía a Jorge Heimer ni a Adorno, el de Lukács, pero que sin embargo sí afectan de él. Evidentemente la renovación que él hace Lukács, ¿no?, sobre todo introduciendo la idea de subjetividad en el marxismo, ¿no? Pero aquí lo que realizan es una especie de formalización del marxismo, tratando de dibujar lo que sería la concepción más clásicamente marxiana, más que marxista, marxiana, ¿no? Y eso se concretaría en esta teoría crítica de la sociedad, que incluiría la idea de interdisciplinariedad. No es una teoría simplemente, aquí habría, no es una teoría meramente, es una teoría anclada en la praxis, y por tanto, de ahí el impulso de Horkheimer de lograr que la teoría fuera compenetrada con la investigación empírica, y de ahí lo del trabajo interdisciplinar de este grupo, ¿no? Con eso, evidentemente, avanzó, rejuveneció al marxismo, aunque no adoptó nunca el término marxista para definir ya la teoría crítica. Horkheimer sí que fue él, descubrió al marxismo en los primeros años 20, pero luego, para su propia concepción, no usó ya el término marxista, usó el término materialismo en la primera fase de su teoría crítica. Normalmente, la teoría de Horkheimer, la concepción de Horkheimer, su pensamiento, lo podríamos dividir en tres etapas. La primera sería esta de la teoría crítica, la segunda sería lo que podríamos denominar un punto de inflexión, pero que ha sido de un gran calado en el pensamiento, que es la dialéctica de la Ilustración, escrita con Adorno. Sobre ella volveremos un momentito, porque es demasiado importante para no volver a hablar sobre ella. Y finalmente, la última etapa, en la que ya está, digamos, él solo, por una parte, Adorno, y por otra, y ahí, bueno, pues ya tal vez con un poco menos de fuerza, y ahí es donde sobresale más su discurso famoso, al que le acusan, ¿no?, de como de retorno a la religión, y que yo creo que no se puede decir que sea tal cosa, ¿no? El del anhelo, el discurso del anhelo, de lo totalmente otro, ¿no?
Bueno, pues... Juan José, ¿sí? una pregunta, porque... Tú al principio utilizabas una palabra como si fuera la clave de toda la inspiración de Horkheimer, que es el tema de la injusticia, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, la injusticia desde el punto de vista espiritual, religioso, es un término bastante más cercano, creo, del judaísmo que del cristianismo, por ejemplo. Que es más, el cristianismo es más el amor, el bien y el mal, pero la justicia me parece una palabra que es eje fundamental del judaísmo.
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Por eso te decía que casi podíamos comenzar hablando, se puede empezar hablando de la importancia de Horkheimer comenzando con el propio judaísmo, porque el judaísmo lo vive él en su familia, en su casa, en su hogar. Sus padres eran alemanes burgueses, de una burguesía alemana, y por este orden, pero de religión judía. Alemanes burgueses, un gran empresario, con gran orgullo alemán, ciudadanos alemanes, por tanto, pero de religión judía. El judaísmo realmente era una confesión de fe. Así lo reconoce más tarde, Horkheimer lo reconocerá en un epílogo a un libro sobre retratos de la historia judeo-alemana espiritual. Reconoce que el judaísmo, dice, al judaísmo lo conocí como mi confesión de fe. Claro, decir esto es como pensar que Horkheimer fuera creyente. Si lo fue, lo sería mientras estuvo en su hogar, un hogar judío sin excesivo acento, sin excesivo acento. Y después hay una, hay un, digamos, como un vacío ahí, no se menciona el judaísmo prácticamente, pero en ese hogar se ha vivido el judaísmo, lo dirá también Horkheimer en este mismo artículo del que hablo a principios de los años 60, donde él recuerda lo que el judaísmo fue para él y dice: judaísmo para mí fue desde un principio la esperanza en la justicia, el sueño del Mesías. Uh-huh. Esto le llevará a él más tarde, y leeré un brevísimo texto sobre qué es religión en el buen sentido, qué es religión en el mal sentido. Pues religión en el buen sentido es justamente esto, ¿no? Es el anhelo de esperanza, la idea del Mesías, ¿no? Y esto es evidentemente judío. Uh-huh. Esto es judío, este es el corazón para él, el corazón del judaísmo. Pero es muy importante que junto con la idea de justicia aparece la idea de veneración de Dios, de Dios. Y entonces este binomio Dios-justicia o Dios-anhelo de justicia es muy singular. Es muy singular, es un binomio que, por ejemplo, un teólogo católico muy conocido, que ha transformado también la teología católica, el teólogo Juan Bautista Metz, de la teología política, y un hombre muy atento al judaísmo, muy atento a los impulsos que el cristianismo recibe del judaísmo, lo ha puesto de relieve hoy en su teología, ¿no? Es fundamental este estrecho lazo entre Dios, confesión de Dios, y anhelo de justicia y lucha por la justicia o rechazo de la injusticia, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, lo de Dios lo une, esta confesión de Dios, y esto es también netamente judío, lo une a la famosa prohibición de imágenes. Por tanto, la afirmación de Dios no es tanto afirmación, él llega a decir la veneración del absoluto, la veneración de Dios se da como lucha contra la idolatría, y ahí enlaza con los profetas. Uh-huh. A mí me parece que esto es esta idea de judaísmo, judaísmo como fundamentalmente esperanza en la justicia y realización de la justicia, es la idea del Mesías como realización de la justicia, y ligado estrechamente, vinculado profundamente a la afirmación, a la veneración de Dios, no en una afirmación teórica, sino en la negación de su contrario, en la negación de la idolatría, es fundamental. ¿Por qué? Por en sí misma, por lo que significa de asunción del judaísmo, y también porque es el corazón de la teoría crítica. Uh-huh. ¿Por qué la teoría fundamentalmente es crítica y no afirmativa? Dice, porque la teoría tiene que ser crítica con la injusticia. Llegará a decir, no hay más tarde, junto con Adorno, lo asumen. Sabes que la dialéctica de la ilustración es una obra que escribieron los dos juntos, uh-huh, ¿no? Pero esa frase, sin duda, es de Horkheimer. La dialéctica de la ilustración la escribieron los dos, pero se sabe quién escribió cada capítulo. Y luego lo pasó al otro, y el otro introdujo sus matizaciones, etcétera, y luego lo reformularon juntos, y por tanto quedó como obra de los dos, ¿no? Pero se sabe perfectamente qué capítulo escribió originariamente cada uno. Bueno, pues donde está esta frase es de un capítulo que ciertamente viene de Horkheimer, y ahí dice, no hay la única expresión, no hay otra expresión de la verdad que el pensamiento que niega la injusticia. Esto es profundamente judío. Esto es profundamente judío. Y eso es el corazón de la teoría crítica. La teoría crítica es eso, es negación, es el pensamiento que niega la injusticia.
Uh-huh. Bueno, en esta empresa de encontrarse con estos valores, me imagino que también fue un punto de coincidencia con otros judíos provenientes de familias alemanas, burguesas, asimiladas, pero de religión judía o de confesión judía, ¿no? Porque en el caso de Adorno o de Benjamin o de Erich Fromm, ya son muchas, no es coincidencia que haya cuatro nombres judíos como estos en la escuela de Frankfurt, ¿no?
Cierto, cierto, cierto. No solo ellos, pero sobre todo ellos, ¿no? Benjamin, ¿no?
Sí, sí.
Evidentemente, ellos beben del judaísmo, ciertamente, beben del judaísmo. Lo bueno es que aquí hay una traducción laica. De hecho, hay un biógrafo, digamos, uno que escribió una breve biografía muy buena de los años 70, porque posteriormente se ha escrito algo más y yo creo que menos profundo, ¿no? Sobre Horkheimer, lo dice muy acertadamente, ¿no? Incluso remitiéndose a alguna afirmación semejante que hay en la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, diciendo que la teoría crítica es la expresión laica, la expresión secularizada del judaísmo, del monoteísmo judío, fíjate.
Uh-huh.
Yo creo que esto es ciertamente, ¿no?, la teoría crítica en la elaboración conjunta de todos ellos, ¿eh? Y por tanto, sobre todo de estos, ¿no? Los más estrechamente vinculados entre sí y con el judaísmo fueron ciertamente Horkheimer, Adorno y Benjamin, los tres, ¿no? También es verdad que está ahí Marcuse, es verdad que está ahí
Fromm.
Fromm, ¿no? Pero ya digo, sobre Fromm y el psicoanálisis sí que me gustaría luego decir una palabra, porque es importante la introducción, ¿no?, del psicoanálisis aquí en la teoría, ¿no? Y que tiene también que ver con el judaísmo. Pero vamos, lo más nuclear que une a estos tres, ciertamente casi es una marca de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Los otros sí que también tienen que ver con el judaísmo, pero con bastante menos fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Pero en estos ciertamente es una vena, ¿no? Es una corriente y que es una fuente de impulso en su pensamiento, sin duda ninguna.
Pues acláranos ese punto que querías hablar sobre,
sí,
Fromm y el psicoanálisis.
Lo del psicoanálisis, bueno, nada más decir dos cosas. Una, el psicoanálisis lo introdujo, de hecho, Horkheimer en la universidad alemana, y en la teoría era importantísimo que entrara, porque psicoanálisis, en definitiva, es lucidez. En psicoanálisis, en definitiva, es ilustración, es desentrañar, sacar a flote, y eso necesariamente, bueno, y eso implica, esa lucidez implica crítica, implica despojo, despojo de aquello que oculta, ¿no?, la ocultación, ¿no? Y por tanto tiene que ver también con la idea de la negación que está en el corazón del judaísmo, de la negación de lo contrario, ¿no?, de la negación de lo oscuro, de la negación de la injusticia, de la negación del encubrimiento, ¿no? Por tanto también lo del psicoanálisis tiene que ver con el marxismo, ¿no? Fromm se alejó, se distanció, sobre todo en América, y él posiblemente insista menos en esta inspiración, en este impulso más judío, ¿no?, del psicoanálisis, que él, por otra parte, remodela, ¿no?, como se sabe, ¿no? Pero yo creo que era muy importante señalar que, como novedad, además de lo de la introducción de la interdisciplinariedad en este grupo, en el trabajo de este grupo, está la incorporación del psicoanálisis. Evidentemente, eso era muy importante también para ver en qué medida se podría descifrar, explicar por qué el sufrimiento de las masas no necesariamente pudiera comportar en muchos casos que estas masas, las mayorías, fueran críticas a su vez, ¿no? O que se dejaran arrebatar, ¿no? Que se dejaran llevar y manipular por la propaganda nazi, ¿no? Esto era un problema para ellos enorme, y Jorge Aymar confió en la función que tenía el psicoanálisis, ¿no? Y de hecho, pues aparece en sus famosos estudios que él promovió junto con Adorno en América, de los estudios sobre el antisemitismo, ¿vale? Uh-huh. Por eso era una anotación así, una sobre la importancia del psicoanálisis en este trabajo común, ¿no? Y en la raíz también judía de ello, ¿no?
Muy bien, pues Juan José Sánchez, profesor de Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones de la UNED, hemos estado encantados de festejar con usted estas 120 aniversarios. Usted sabe que también para el judaísmo es una fecha singular decir que uno llega a los 120. En este caso, no ha logrado sobrevivir físicamente, pero sí su mensaje, el mensaje de Max Horkheimer, ha llegado hasta nosotros transformado a través de la teoría crítica, de la dialéctica, de la ilustración, a través de sus seguidores, discípulos y críticos. Muchas veces resulta bastante duro hablar de temas complejos como son la filosofía, la teología, la sociología, pero creo que esta vez, gracias a usted, hemos llegado a entrar bastante dentro del concepto de lo que significó Horkheimer para estas disciplinas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, encantado.